Bien, buenos días. Vamos a continuar el curso con la última sesión matinal en la que vamos a analizar pues diferentes temas relacionados con el objeto del curso sobre las reformas y las actuaciones normativas y legislativas en relación con la crisis. Y sin duda uno de los elementos, una de las actuaciones protagonistas de este curso y también de esta actividad, como digo, legislativa, es una, bueno, en realidad son dos leyes, una reforma de una ley capital para el derecho administrativo y para las administraciones públicas, por supuesto, como es la ley de régimen jurídico del sector público y la ley del procedimiento administrativo común, que hasta hace bien poco pensábamos muchos que no iba a salir adelante y bueno, pues ya hemos visto que en el sprint final de la legislatura pues evidentemente ya tenemos conocimiento de que una ha sido aprobada en el Senado y la otra pues está a la espera de que sea definitivamente aprobada en el Congreso y como nos anunció ayer el director del INAH, pues se espera que sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado la primera semana de octubre. Y para hablar de ellas, pues le hemos pedido al profesor Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, decano de la Facultad de Derecho de esa universidad y un gran especialista en temas de procedimiento administrativo y de organización administrativa. Tiene diferentes libros sobre y muchos artículos sobre la materia y además él ha seguido muy de cerca toda la tramitación y todos los documentos que ha generado esta tramitación, por lo tanto es uno de los grandes conocedores de estos textos y le agradecemos que haya aceptado participar en este curso y muy especialmente porque él llegó ayer a Santiago después de 22 horas de viaje desde Costa Rica y está pues haciendo el esfuerzo de participar en este curso. Muchísimas gracias, tienes la palabra, Ricardo.
Muchísimas gracias, profesor Fuente Taja. Buenos días a todos. Agradezco a la EGAP, a la Escuela Gallega de Administración Pública, a su directora, la profesora Sonia Rodríguez Campos, y a los directores de este curso, el profesor Mariano López Benítez, aquí también presente en la mesa, y el profesor Fuente Taja, su amable invitación, aún con cambio de horario y de continente, en un periodo muy breve. Es para mí un placer volver a Santiago de Compostela para volver a exponer un punto de vista en torno a las próximas reformas de nuestro derecho administrativo. Hace apenas algunos meses tuve ocasión de pronunciarme en este mismo lugar y foro en torno a al proyecto de ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Debo hacerlo esta mañana de nuevo respecto de este texto, pero también sobre el proyecto de ley que pronto verá la luz en el Boletín Oficial del Estado de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y me parece muy acertado promover todo tipo de encuentros, jornadas, seminarios, talleres formativos sobre estas dos iniciativas que van a transformar nuestro derecho administrativo muy pronto, aunque con periodos de entrada en vigor un tanto ralentizados después, ya que funcionarios públicos interesados en el mundo del derecho administrativo en general vamos a tener que familiarizarnos con sus contenidos y reflexionar en torno a las oportunidades y los riesgos que presentan para nuestras administraciones y también para los ciudadanos, las personas que se relacionan con la administración, que deben ser pues los principales destinatarios y quienes tengan en su mente el legislador a la hora de reformar nuestros códigos de referencia. Celebro, pues, y felicito la iniciativa de ambos los dos directores, destacadísimos expertos en las cuestiones que aquí voy a tratar, junto a otros de los ponentes, lo cual siempre comporta un plus de responsabilidad, ¿no? Verse franqueado por colegas de tanto prestigio, uno siempre tiene la preocupación de si cometerá algún error. Y en su caso, además, la obligación de no repetir, porque ya hablé sobre el proyecto de ley de procedimiento administrativo común aquí, como he dicho, hace algunos meses, lo que ya se ha contado. Por eso voy a ofrecer un enfoque en parte distinto al que pueden consultar en mi anterior intervención, que estará dentro de la hemeroteca o la videoteca de la Escuela Gallega de Administración Pública, combinando el análisis de la ley de procedimiento con la ley de régimen jurídico en su vertiente sistemática y en la panorámica general, aunque también, por supuesto, cómo no, entraré en los detalles de las principales novedades de ambos textos. El curso en el que se ubica esta ponencia, como todas las de ayer y las que seguirán a lo largo del día, lleva por título El derecho administrativo de la crisis. Pretende, creo, hacer balance de las reformas emprendidas en la última legislatura sobre algunas de las instituciones principales de nuestro derecho administrativo. Pero creo que las normas, las nuevas leyes sobre las que me tengo que pronunciar yo, no son exactamente el resultado del derecho administrativo de la crisis, o no tienen una vocación perfecta de derecho administrativo de la crisis, por fortuna, sino que pueden ubicarse más bien en lo que aún no me atrevería a calificar como el derecho administrativo de la recuperación económica, puesto que ese sintagma puede ser sujeto a todo tipo de controversias, pero sí, quizás, más prudentemente, como el derecho administrativo de la post-crisis, puesto que tras 7 años, y 7 es un número que, aunque en su simbología bíblica evoca la perfección para cuando se trata de periodos con tanto sufrimiento, merece tal vez ser olvidado. 7 años de crisis son suficientes como para que podamos decir que ya es hora de que empiece un periodo distinto. El derecho administrativo a la crisis ha estado marcado, además, por la urgencia, sino la emergencia, como hemos podido comprobar, por ejemplo, los funcionarios públicos, los empleados públicos, con las medidas que sobre el empleo público ha propiciado, desgraciadamente, la crisis. Y justo en este mes de septiembre de 2015, el Consejo de Ministros pues ha adoptado alguna iniciativa, aprobado en concreto, como todos ustedes saben, un real decreto ley que viene a renormalizar en parte la situación del régimen jurídico de los empleados públicos, devolviéndoles derechos que fueron sacrificados en ese contexto de urgencia y emergencia propio, este sí, de la crisis. Yo creo que las nuevas leyes de procedimiento administrativo común y régimen jurídico se ubican más en ese escenario de la poscrisis. No se trata ya tanto de adoptar medidas de urgencia, de emergencia, de lo que algún brillante magistrado que dicta sus sentencias justo por estas tierras, Ramón Chávez, ha calificado como el derecho administrativo, que es el derecho ahorrativo, reformas administrativas solo pensadas para ahorrar, en clave de ajuste, y en cambio pretenden proponer mejoras de nuestras instituciones, estas dos leyes, que no tienen como principal propósito, aunque sigue estando presente esa intención en las exposiciones de motivos de las leyes, ahorrar o economizar, sino también, va siendo hora, mejorar la posición jurídica de las personas que se relacionan con la administración, los ciudadanos. Bueno, esto sobre el contexto general del derecho administrativo de la crisis y lo que viene después, que puede quizás ser distinto. Me he pronunciado hace ya mucho tiempo, lo sabe quien ha podido seguir mis intervenciones por escrito y orales, en torno a la necesidad de un nuevo derecho administrativo en España. No seguramente ese derecho administrativo de la crisis, marcado por la excepcionalidad, pero sí a favor de una modificación de nuestras instituciones en clave de innovación. Y una de las cuestiones que presidirán toda mi intervención y mi pronunciamiento sobre estas normas será la de si la nueva ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de régimen jurídico, estas dos nuevas leyes, efectivamente han sido diseñadas en clave innovadora, puesto que la verdadera salida de la crisis y la adaptación a los requerimientos económicos de las sociedades avanzadas en la globalización pasa, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la teoría económica más clásica, por la innovación, ¿no? Es decir, cambios en clave de mejor posición ante las circunstancias. Y esto no es predicable solo del procedimiento del régimen jurídico del sector público, también se podría decir de la contratación administrativa, donde hay reformas pendientes, del empleo público, Un cambio importante de muchas de nuestras normas administrativas parece preciso, yo lo creo, y esa convicción anticipa ya un juicio de oportunidad favorable a la aprobación de nuevas leyes de régimen jurídico y procedimiento administrativo, sin entrar todavía en el detalle de si las leyes que vamos a ver publicadas próximamente en el Boletín Oficial del Estado son las mejores, las más adecuadas o son correctas en las soluciones concretas que aportan para las distintas instituciones. Entonces, primera pregunta y reflexión que quiero compartir con ustedes. ¿Necesitamos cambios en nuestro derecho administrativo en España? Pues yo creo que sí, que necesitamos cambios importantes, cambios estructurales, cambios en muchas de las instituciones y, entre ellos, cambios en el procedimiento administrativo y en el régimen jurídico de las administraciones públicas. Y pasando ya a la cuestión en concreto, ¿no?, de las nuevas leyes de régimen jurídico y procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. ¿Hacían falta estas dos normas? Bueno, pues la respuesta va a coincidir con la anterior en torno a la cuestión más general de la reforma del derecho administrativo. Si aceptamos que es preciso llevar a cabo un proceso de revisión de nuestras principales instituciones administrativas, pues entre ellas, sin duda, se encuentra el régimen jurídico general de la organización de las administraciones públicas y, por supuesto, también el procedimiento administrativo. La obsolescencia de la Ley 3092, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, era un hecho, a mi parecer, pacíficamente admitido, no solo en la presente legislatura, sino en otras anteriores y bajo la responsabilidad de gobiernos de distinto signo político, ya se habían anticipado propuestas de modificación de este texto, de cierto alcance, en los discursos de investidura del presidente del Gobierno, en otras legislaturas y no del presidente del Gobierno que hoy ocupa esa responsabilidad, se avanzó la modificación de esta norma, lo cual demuestra, como digo, ese estado de opinión propicio a el cambio del régimen del procedimiento administrativo común. No exactamente coincidente con lo que finalmente recogen las normas que voy a comentar esta mañana, pero sí positivo en cuanto a su respuesta a esta segunda pregunta que comparto con ustedes y reflexión que expongo aquí, que es la de la necesidad de una nueva regulación del procedimiento administrativo y, en parte, también del régimen jurídico de las administraciones públicas en España. Bueno, me he referido en distintas ocasiones al escenario del derecho comparado. En otros muchos países se han llevado a cabo procesos trascendentes de reforma del procedimiento administrativo, algunos muy próximos geográficamente, como es el caso de Portugal, pero también tanto en el contexto europeo como en el americano, y esas tendencias de reforma de las leyes de procedimiento administrativo en aspectos clave, algunos compartidos por las nuevas leyes españolas y otros a los que no han llegado nuestros reformadores, demuestra que, bueno, pues algo hay que hacer con estas instituciones para adaptarlas a los requerimientos de las sociedades del siglo XXI, la agilización de los procedimientos, la descarga burocrática, todo el desafío que supone la administración electrónica. Bueno, pues estos factores aconsejaban la reforma de la ley de procedimiento administrativo, cuando menos. Una de las cuestiones más controvertidas que se encuentra muy discutida en los dictámenes del Consejo de Estado y también del Consejo General del Poder Judicial, informes de referencia a la comprensión del devenir de estos dos textos que debo comentar, es el binomio, la separación por la que optan los promotores de la reforma del régimen jurídico, por un lado, y por otro, el procedimiento administrativo común. En una explicación de las diferencias entre la regulación de ad intra de las administraciones públicas y la regulación ad extra de sus relaciones con los ciudadanos, o de separación difícil entre las cuestiones organizativas, que de estas se ocuparía la ley de régimen jurídico, y las cuestiones procedimentales, que serían el objeto de la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Esta es una de las grandes líneas de la propuesta de las dos nuevas leyes. Regulemos, por un lado, las cuestiones organizativas o ad intra y, por otro, las cuestiones procedimentales o ad extra, y ha dado lugar a contestaciones muy críticas por parte de los primeros analistas de la ley, nada menos que órganos constitucionales o con competencias reconocidas en nuestro ordenamiento para emitir informes sobre las iniciativas legislativas, y seguro que será uno de los puntos recurrentes de discusión sobre las nuevas leyes y los comentarios que se publiquen y se expresen tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, es cierto que hay antecedentes en nuestro derecho administrativo que optan por este planteamiento binomio organizativo-procedimental. Se esgrime el caso del tándem que hacían la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y la Ley de Procedimiento Administrativo de los años 50, lo cual le daría un cierto tono vintage a las dos nuevas leyes, ¿no? Resucitarían esa característica de nuestro derecho administrativo de los años 50. Bien, pero separar lo organizativo de lo procedimental, como han explicado el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, es mucho más difícil de lo que parece y produce situaciones de confusión en la regulación de instituciones e incluso potencialmente descodificadoras en contra de la pretensión de quienes han activado esta iniciativa, que decían pretender sistematizar el derecho administrativo español y recodificarlo tras todo el impacto que han tenido sobre nuestro régimen de procedimiento administrativo, pues la ley de acceso electrónico, la ley de transparencia y buen gobierno, las reformas derivadas de la transposición de la directiva de servicios. Al dividir en dos y separar las instituciones se vuelve a descodificar y desistematizar, lo cual resulta muy evidente en el caso del régimen de dos instituciones clave del derecho administrativo, como son la responsabilidad patrimonial y la potestad sancionadora. Es decir, quienes argumentan en contra de la opción del binomio tienen en parte razón, ¿no? Lo organizativo y lo procedimental no son fáciles de discernir, aunque hay quienes abogan por esta solución también, y puede ser uno de los errores técnico-formales del planteamiento de las dos leyes, analizadas conjuntamente. Bueno, a mí este debate me recuerda en parte, ya que acabo de aterrizar desde Costa Rica, uno de los productos gastronómicos por excelencia de ese país, que es el plato nacional, compuesto por arroz, frijoles y carne, que se llama el casado. Es un plato muy completo, con tres ingredientes básicos, que cuando están separados recibe esa denominación, casado. Está el arroz por un lado, los frijoles por otro y la carne por otro. Están perfectamente separados. Y cuando se juntan y revuelven de una manera más desordenada, se llaman soltero, ¿no? Bueno, ¿cómo es mejor ordenar el régimen de la organización y el procedimiento? ¿Por separado, si es que cabe separarlos, porque al final terminan confundiéndose, o todos revueltos, ¿no? Pues hay quien le gusta más el casado, hay quien le gusta más el soltero. Bueno, cada una de estas opciones tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No les falta razón, desde mi punto de vista, a los críticos de la iniciativa, porque además, como después expresaré, la ley de régimen jurídico se ha quedado muy corta y tiene un alcance básico muy limitado y presenta un grado de oportunidad y acierto, a mi juicio, menor que el que sí se puede observar y apreciar a la ley de procedimiento administrativo común nueva. Pero, bueno, pues también hay argumentos que pueden sostenerse en favor, tanto por los títulos competenciales como por otras razones, de discernir organización por un lado y procedimiento por otro, ¿no? Bien, en todo caso, esta discusión sistemática y las críticas a dos leyes que separan instituciones básicas del derecho administrativo esconde, en parte, lo que a mi juicio representa el principal acierto sistemático de la opción del legislador en la nueva gran reforma de nuestro derecho administrativo, que es la integración de la Ley 3092, que es la Ley 11/2007. Es verdad que separar en dos textos instituciones básicas del derecho administrativo puede no ser lo más correcto, pero aún más problemático desde mi punto de vista en el momento actual en el que nos encontramos, en el que pretendemos dar un salto hacia una nueva administración, que las relaciones con los ciudadanos sean fundamentalmente telemáticas y el funcionamiento interno de la administración también lo sea, el gran salto pasa por no mantener dos esquemas procedimentales y organizativos paralelos con regímenes jurídicos asimétricos, que este era un gran problema de la 11/2007 y la 30/92, e integrarlos en un único y principal texto, aunque finalmente sean dos, que trate conjuntamente los aspectos de la administración tradicional y los aspectos de la administración electrónica. Y esto se proyecta sobre muchas instituciones concretas fundamentales para el funcionamiento interno de la administración y para sus relaciones con los ciudadanos, el régimen de los documentos, los archivos, los registros, las notificaciones, los expedientes. Es decir, que por un lado tuviéramos un régimen de, en papel más o menos completo para ciertas instituciones y por otro lado el régimen en su versión electrónica fuera distinto, producía muchas perturbaciones y dificultaba el gran salto tecnológico que aún tiene pendiente en gran medida nuestra administración o tienen pendiente nuestras administraciones. Bueno, entonces, finalmente se han fusionado dos grandes textos, 11/2007 y 30/92, pero a costa de recrear el régimen jurídico de las administraciones públicas en otra norma que fundamentalmente afecta o también afecta a la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y entremezcla cuestiones del régimen jurídico general con otras que son propias del régimen jurídico de la Administración del Estado exclusivamente. Por eso algunos de los informes sobre las iniciativas legislativas apuntaban a la posibilidad de haber reformado solo la LOFAGE, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, pero no se incrementa al fin el número total de leyes en el ordenamiento y no hay un exceso, por tanto, ni una vulneración del criterio básico de la simplificación en este sentido. Bueno, hubiera sido mejor una sola ley. Aquí, en contra de lo que Baltasar Gracia apuntaba en su Arte de la Prudencia, decía que siempre de lo importante había que tener dos, ¿no? De todo lo importante, como los brazos, las piernas, la naturaleza nos da ejemplos de la multiplicación de los órganos más importantes, en contra de ese criterio de que siempre es dos mejor que una, pues yo creo que es mejor, hubiera sido mejor una sola, ¿no? Pero también hay quien cree que es mejor siempre tener dos que una, ¿no? Esto va en gustos, ¿no? Hay quien prefiere tener solo una y quien prefiere tener dos. Bueno, el legislador ha optado por dividir, organización por un lado, procedimiento por otro. Es una opción discutible, se ha llevado sus críticas. Tal vez hubiera sido más simple una única norma, con todos los problemas competenciales en los que ahora me detendré mínimamente. Pero el gran avance, el gran acierto, a mi juicio, es la integración en un único régimen jurídico y procedimiento de la Administración, con independencia de los medios o los formatos o los soportes que se utilice para la tramitación de sus procedimientos y en su organización, ya sea los clásicos o los virtuales. Claro que el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común en nuestro país, para tener alcance básico, se encuentra con las dificultades interpretativas que presenta el trascendental artículo 149.1.18, el texto constitucional. Y otro de los lugares comunes de las críticas a estos textos, en toda su tramitación legislativa y en la parlamentaria, ha sido la de la falta de claridad e incluso de verosimilitud, a juicio de algunos analistas, de los títulos competenciales, porque los promotores de la iniciativa han tenido que recurrir, junto al clásico 149.1.18, a otros artículos de la Constitución, como el 149.1.13, sobre la Ordenación General de la Economía, o el 149.1.1, hasta el dedicado a la legislación mercantil, en alguno de los casos, con posibilidades de ser discutidas esos títulos competenciales, como después se ha visto. El problema seguramente obedece, el problema de la discusión sobre los títulos competenciales y el alcance básico que el legislador le ha dado a muchos de los contenidos de estas normas, obedece, a mi juicio, a la excesiva restricción en la interpretación del artículo 149.1.18 de nuestra norma fundamental en los últimos tiempos, que ha llegado hasta el punto de determinar que el legislador estatal renuncie a darle carácter básico a aspectos del régimen jurídico de las administraciones públicas o el sector público que el Tribunal Constitucional hace ya muchos años había considerado que debían tenerlo, como la tipología de las entidades instrumentales, que finalmente se restringe a las propias del sector público instrumental del Estado, cuando si lo que se pretende, como es uno de los principales propósitos de la Ley de Régimen Jurídico, es racionalizar ese universo, pues tal vez una categorización en forma básica de las fórmulas de personificación de las administraciones públicas podría ser una de las medidas más eficaces y primeras. Pero como bueno, hay un cierto prurito del legislador estatal de autocontención en el respeto de la potestad organizatoria de las comunidades autónomas, y en menor medida, desde luego, como se ha visto en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de las entidades locales, no se ha llevado hasta allí el título del 149.1.18. Yo abogo por una expansión de este título competencial en un contexto en el que hemos comprobado la importancia que tienen las reformas administrativas para el buen funcionamiento del Estado y de la economía. Y si las instituciones europeas se preocupan cada vez más, y otros organismos internacionales también lo hacen, por promover reformas de las administraciones públicas que eviten sus principales patologías y sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema, pues ¿cómo no va a ser competencia del Estado el dictar normas que puedan reconducir en su régimen jurídico los principales aspectos de la organización y del funcionamiento y del procedimiento de todas las administraciones? Pero, bueno, hemos llegado hasta este punto en el que el 149.1.18 de la Constitución ha recibido interpretaciones un tanto minimalistas, en mi opinión, y ahora va a ser difícil que el Estado recupere el espacio que le corresponde en aspectos que se demuestran esenciales. Aunque después hay que concretar punto por punto cuáles efectivamente tienen ese carácter básico y cuáles no lo tienen. Antes de entrar en las novedades principales de ambos textos, en las que me debo detener siquiera mínimamente, voy a darle un repaso a las principales razones por las cuales se han aprobado ambos, cuáles son los motivos de los textos y con independencia de la relación que se hace en los preámbulos de las normas, voy a intentar pronunciarme sobre lo que creo que es su misión principal o la que puede ser su principal aportación al cambio del derecho administrativo en España. Hay un énfasis, como en todo el derecho administrativo, de la crisis, que es el rótulo general de este curso, en las cuestiones de naturaleza económica. Si han leído ustedes las exposiciones de motivo de los proyectos de ley, habrán encontrado allí referencias a los informes de la OCDE y de otras instituciones internacionales, a documentos que tienen que ver con el desarrollo económico. Por tanto, incluso en las memorias que acompañan a los textos se incorporan reflexiones sobre los ahorros y las contribuciones al mejor funcionamiento de la economía que ambos podrían aportar. Es decir, el impulso inicial de la reforma administrativa en España tiene un pretexto económico, como todos sabemos, aunque finalmente, en el momento en que se aprueban estas leyes, esa urgencia, esa necesidad apremiante de aportar reformas que supongan ahorros pueda haberse en parte reducida. Cora está detrás también de la justificación de la reforma, la Comisión de Reforma para las Administraciones Públicas y sus conclusiones, algunas de las cuales se incorporan directamente a ambos textos, aunque creo que positivamente no ha sido ni la filosofía económica ni la filosofía de Cora, con su afán de reducir los excesos procedimentales y organizativos de nuestra administración pública, su afán de simplificación en aras de ese gran lema que presidió el primer impulso de la reforma administrativa, una administración, una competencia, que recuerda mucho a, estamos en un lugar apropiado para evocarlo, la administración única, ¿se acuerdan ustedes de la administración única? Esas propuestas de también de, en cierto modo, de simplificación administrativa. Y aunque Cora y la, el lema una administración, una competencia y la economía están al principio de este impulso reformista, en mi opinión no ha sido el factor determinante de su definitivo y en cierto modo inesperado éxito final. ¿Por qué se han aprobado estas dos leyes? Porque había que llevar hasta sus últimas consecuencias lo que decía Cora, las necesidades de mejora de aportación de las instituciones administrativas al funcionamiento de la economía, porque había que ahorrar, porque había que realizar al principio una administración, una competencia. Pues yo me voy a atrever a aventurar que creo que no, porque esto de una administración, una competencia, hemos comprobado ya que genera muchos problemas, que no es tan buena idea en todos los casos como podría pensarse, porque las redundancias e incluso solapamientos competenciales no son en todo caso perjudiciales, en ocasiones son necesarios, incluso porque la presión económica no es tan intensa como antes y porque Cora presentaba también un sesgo por su proceso de elaboración recentralizador y un tanto miope desde mi punto de vista en algunas de sus propuestas, que no podía generar una vocación de transformación de la administración pública de carácter básico, estructural, estable y con permanencia para todas las administraciones públicas. Tiene que haber otra razón que justifique dos reformas, dos leyes tan importantes como esta, que no sea puramente coyuntural ni apegada a unas circunstancias tan puntuales como son las de la crisis económica. Y yo creo que esa razón, la real, la profunda, la de alcance, la de futuro, la que justifica sobre todo una nueva ley de procedimiento administrativo, pero también una ley de régimen jurídico, es el salto hacia ese ideal aparentemente inalcanzable, porque llevamos un par de décadas intentándolo sin éxito y ya estaba la ley 3092, aunque apenas se atisbó en sus consecuencias, sus resultados, que es la administración sin papel, y en el que están todos los países desarrollados. Todos los países desarrollados del mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, están intentando lograr eso, simplificar la administración, normalizar el empleo de las nuevas tecnologías, porque eso, más allá de las presiones económicas puntuales, genera unos ahorros importantes, porque agiliza sobremanera los procedimientos, porque permite unas posibilidades de control y gestión de la información extraordinarias que los estados actuales parecen interesadísimos en potenciar, y porque también puede servir para mejorar la situación jurídica, los derechos de las personas que se relacionan con la administración. No es baladí, desde mi punto de vista, que haya sido el punto enfatizado en la presentación de los textos de cara a la opinión pública, separándose un tanto de la trayectoria que se inicia en el impulso reformista de Cora por las presiones económicas. Al final, debe tratarse fundamentalmente de esto, de impulsar el tránsito hacia la administración electrónica en España, hacia la administración sin papel, con herramientas por fin efectivas y eficaces para lograrlo. Bien. Esto no solo es predicable de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, también lo es de la de régimen jurídico del sector público, porque en su parte básica, principal, ya he dicho que hay una parte que se ocupa de cuestiones exclusivamente proyectables sobre la Administración General del Estado, pues hay toda una serie de referencias a instituciones de administración electrónica también, ¿no? Es decir, lo que comparten ambos textos es eso, y ese común denominador obedece al espíritu principal que anima la aprobación de ambas leyes, al menos desde mi punto de vista. Y esto es necesario, es importante hacerlo, se podría hacer mejor, pueden hacerse muchas críticas a las dos. Yo voy a apuntar algunas con motivo de la exposición de sus principales novedades. Por supuesto que caben muchas correcciones y perfeccionamientos de los dos textos, pero seguir sin adoptar medidas de alcance que sitúe la Administración española a la altura de las exigencias y necesidades de una sociedad del conocimiento avanzada como pretende ser la nuestra, la utilización también de las nuevas tecnologías, pues nos hace, como sucede en otros ámbitos, ¿no?, del funcionamiento de la Administración. Así, por ejemplo, la contratación pública electrónica, donde tenemos un retraso de una década respecto de otros países como Chile, nada menos, ¿no? Pues nos sitúa en una posición de desventaja y retrasa la puesta al día de nuestro Estado, ¿no? Entonces, hacer esto y hacerlo con una nueva ley de procedimiento administrativo, lo puedo decir más alto, pero no más claro, a mí me parece correcto y necesario. ¿Vale? Seguramente pues me van a criticar mucho, porque es muy infrecuente que un administrativista que nos dedicamos a encontrarle defectos a la mayoría de las leyes se pronuncie en términos tan arriesgados, pero pues yo tengo que decir lo que pienso, lo tengo que compartir con ustedes, y he empezado diciendo: ¿necesitamos un nuevo derecho administrativo? Creo que sí. ¿Necesitamos una nueva ley de procedimiento administrativo? Creo que sí. ¿Necesitamos una nueva ley de procedimiento administrativo para qué? Pues para realizar la integración de la administración electrónica con la administración tradicional. Creo que sí. Muchos errores han cometido los redactores de estos textos, pero en lo principal, en mi opinión, han dado en el clavo. Y esto es lo que están haciendo todos los países desarrollados del mundo. También están haciendo otras cosas, que intentan las leyes y llegan mucho menos lejos, ¿no? Por ejemplo, toda la política de buena regulación o regulación inteligente, que está en la parte final de la nueva ley de procedimiento administrativo común, ha quedado muy corta. También se podía haber ido más allá en la racionalización del sector público instrumental, ¿no? Efectivamente hay defectos en ambas, pero el punto principal, impulsar la administración electrónica, justifica, en mi opinión, muy discutible, la aprobación, cuando menos, de una nueva ley de procedimiento administrativo y también de la parte de la ley de régimen jurídico que se ocupa de estas cuestiones, aunque quizás podrían haberse integrado. Principales novedades, de manera muy resumida. No voy a abundar en exceso en el detalle de las novedades de la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, porque apenas ha habido cambios en su tramitación respecto de lo que expresé en su día en este mismo foro, y está grabado y todos ustedes pueden consultar, pero voy a reiterar algunos apuntes sobre cuestiones importantes que ya dije entonces y que no han sido corregidas y que me parece que merecerían una reconsideración, y otras en las que entonces no me detuve y me parece importante resaltar. Comenzando por algo que dije ya y reitero ahora, y no se encuentra, por cierto, además criticado en los informes del Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial, me parece importante, que es la exigencia de reserva de ley para introducción de nuevos trámites en los procedimientos administrativos, que no perjudica al ámbito autonómico y al estatal, pero que puede tener un impacto muy negativo sobre los procedimientos de las entidades locales. No sé cómo la Federación Estatal de Municipios y Provincias no ha ejercido una presión mayor para evitar ese problema, porque los procedimientos locales van a encontrarse con serias dificultades, como los universitarios, por cierto, las administraciones que no tienen potestad legislativa a la hora de diseñar sus procedimientos. Muy positivas todas las novedades que tienen que ver con las técnicas favorecedoras de la administración electrónica, la capacidad de obrar, los apoderamientos a PUDACTA en el registro electrónico de apoderamientos, las facilidades en cuanto a la separación de la identificación y la firma electrónica, la obligatoriedad del registro electrónico general de las administraciones públicas, el archivo electrónico único de documentos, que puede ser pues un nodo central para toda la política de desburocratización, de simplificación administrativa, el régimen de documentos y validez de copias y auténticas, el régimen del expediente electrónico, las notificaciones electrónicas, de la sede electrónica o de la dirección electrónica habilitada única. Todo esto a mí me parece necesario, conveniente, útil, siempre y cuando después, con los tiempos que se han concedido, que son muy holgados, por fin sirva para algo, porque claro, en 2007 se aprobó la Ley 11, después tardamos 2 años en aprobar el reglamento, los decretos de interoperabilidad y seguridad otros 2-3 años, y esto de la administración electrónica parece ser un vuelva usted mañana, o ya lo haremos mañana, que algo de eso hay también en las nuevas leyes, porque se fía para muy largo el cumplimiento de sus previsiones en este sentido, pero en algún momento habrá que ponerse con ello. No podemos perder una década más en el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece, por ejemplo, la contratación pública electrónica, porque si eso puede comportar ahorros de un 10-15% en la ejecución del capítulo 2 de las administraciones públicas, pues no termina de entenderse por qué siguen haciéndose sacrificios en materia de personal y no se gana en eficiencia en la gestión de los contratos, ¿no? De igual manera que si el ahorro en la tramitación de procedimientos por vía telemática puede conseguirse, tanto para los ciudadanos que se relacionan con la administración como para las propias organizaciones, no termina de entenderse, hechas la mayoría de las inversiones necesarias para aprovechar estas oportunidades hace tiempo, ¿por qué no se llevan hasta sus últimas consecuencias? Otras novedades importantes de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común se refieren al cómputo de plazos. Sobre esto me pronuncié ya, la tramitación simplificada del procedimiento administrativo, algunas novedades en materia de recursos y revisión de oficio, el plazo de prescripción de la acción de nulidad, la posibilidad de acumular recursos, la suspensión cuando estén pendientes de una resolución judicial, en fin. Novedades en materia de potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial. Es destacable la extensión de los principios de la potestad sancionadora a la potestad disciplinaria sobre los funcionarios públicos, aunque yo no termino de tener claro que presenten la misma naturaleza ambas potestades, pero es positivo que se extiendan los derechos y los principios, como no, esto es muy conveniente, al margen de la naturaleza que se reconozca a una y a otra. En fin, la mejora regulatoria y de calidad normativa y el incremento de la participación ciudadana en la elaboración de las normas, aunque con un alcance básico muy limitado por las necesarias capacidades de cada administración y las tendencias y las modas incluso de ir más allá en lo que se refiere a las herramientas, los instrumentos de gobierno abierto que permiten desarrollar con mayor profundidad la interacción con los interesados y con los ciudadanos en general en esos procesos, aunque habría que discernir mejor qué es un trámite de información pública y qué es la audiencia a los interesados y a los colectivos representativos de sus intereses o las asociaciones representativas de sus intereses en el procedimiento de elaboración de normas reglamentarias o de proyectos normativos, ¿no? Los principios de la buena regulación que recoge la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas son también destacables, pero en modo alguno una novedad porque llevamos reiterándolos en el derecho español desde hace años, ¿no? Estaban ya en la Ley de Economía Sostenible, en las transposiciones de la Directiva de Servicios. Parece que hemos de continuar con este rosario de normas que reiteran una y otra vez lo mismo, tal vez porque somos incapaces de realizar algunos de los propósitos principales que esos principios incluyen, la proporcionalidad, la simplificación, etcétera, ¿no? Hay algunos intentos de innovación normativa recogidos en el texto, aquella idea que ha sido también discutida sobre la entrada en vigor de las normas en fechas determinadas, pero las posibilidades mayores de innovación normativa conforme a la, lo que se llama smart regulation, regulación inteligente, en la tradición anglosajona y en las experiencias más avanzadas de algunos países, Inglaterra, Estados Unidos, brillan por su ausencia en el texto, ¿no? Yo soy muy crítico, por ejemplo, aunque esto supondrá una cierta heterodoxia, con el mantenimiento del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, la prohibición de que las disposiciones administrativas de carácter particular vulneren lo establecido en disposiciones administrativas de carácter general, aunque sabemos que cabe la excepción en el caso de que el reglamento contemple la excepción, porque la innovación pasa a menudo por permitir excepciones a las normas, regulaciones asimétricas, horquillas regulatorias que dejen márgenes para apreciar situaciones disímiles, es decir, seguir funcionando con normas que todas responden a esquemas cerrados, en los que no cabe ningún tipo de adaptación a circunstancias, es todo lo contrario de lo que las experiencias más avanzadas de innovación normativa exponen en otros países más desarrollados. Así que con un esquema tan clásico como el que se mantiene, no solo de elaboración de normas, sino de régimen jurídico, de los actos y disposiciones administrativas, es difícil llegar tan lejos como, ya digo, otros países. Si, por ejemplo, Inglaterra, que es el referente en materia de regulación inteligente en Europa, han llegado. En la ley de régimen jurídico, cuyas principales novedades también me voy a detener, aunque con prudencia, puesto que hay toda una parte organizativa que va a ser después seguramente mejor expuesta, yo destacaría pues la novedad del enunciado de los principios de actuación en el sector público y entre ellos destacadamente la vinculación del principio de eficacia al cumplimiento de objetivos. Esto viene de la teoría de la gerencia de ámbitos aparentemente ajenos al de la administración, pero puede tener algún sentido que empiece a hablarse de cumplimiento de objetivos en las normas de la administración pública española, el régimen de los órganos administrativos y en particular las novedades en materia de órganos colegiados y la posibilidad de que las reuniones de los órganos colegiados y el funcionamiento de los órganos colegiados responda a la realidad actual y a las dinámicas que incluso las grandes corporaciones se han normalizado de órganos colegiados que no requieren una reunión física y presencial de todos sus integrantes en el mismo lugar. Esto es una, novedad importante que puede contribuir a una mejora al funcionamiento, eventualmente podría contribuir a una mejora al funcionamiento de la administración. La regulación de la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial con los problemas de descodificación que antes he apuntado, que efectivamente existen y que son una tacha sistemática o técnico-jurídica ambos textos, la regulación de los convenios administrativos, aunque de nuevo aquí, como en otras instituciones, se produce también la reproducción en ambos de cuestiones puntuales de la regulación de instituciones. Algunas se han superado a resultas de los informes emitidos, como las cuestiones relativas a la encomienda de gestión, pero los convenios administrativos todavía hay una referencia en ambos textos. No me voy a pronunciar sobre las reformas exclusivamente proyectadas sobre la Administración General del Estado, pero sí diré, en lo que se refiere a la racionalización de la administración instrumental, que aunque podría haberse ido más lejos en alcance básico, al menos se contemplan y normalizan realidades relevantes, realidades organizativas relevantes, como son las fundaciones del sector público o los consorcios, o apuntaré, aunque ha sido una novedad vista como un tanto extravagante o rara por quienes la han analizado hasta ahora, quizás por desconocimiento, la previsión de que los fondos sin personalidad jurídica pues también forman parte de este universo instrumental. Y claro, la tacha o el reproche que se han hecho en los informes es que no tienen personalidad jurídica y que los demás sí tienen personalidad jurídica. Entonces, ¿qué pintan ahí? Pues yo les diré, es que los fondos sin personalidad jurídica se han convertido, quizás no tan evidentemente aún en España, pero sí en otros países, en el nuevo foco de huida del derecho administrativo, a través de una institución que no está regulada en nuestro derecho, que es el fideicomiso, el trust anglosajón, que permite tomar un patrimonio o una cantidad de recursos públicos, situarla fuera de la gestión presupuestaria ordinaria y hacer con esas cantidades muy importantes de recursos públicos, pues gestionar, hacer inversiones y en ocasiones en el limbo, sin saber exactamente bajo qué régimen o conforme a qué normas podía gestionarse. Esto puede quizás no ser un problema tan evidente, es un problema real, pero no es un problema tan evidente en el derecho español, pero sí empieza a verse como un problema importante de control de gestión pública y recursos públicos en otros ordenamientos. Entonces, aunque sea algo nimio, desapercibido, extraño para los analistas del texto, yo quiero apuntarlo. He estudiado a fondo la cuestión porque creo que es una demostración de que también cuestiones prácticas que no están en el debate cotidiano, ni en el doctrinal, ni en el funcionarial, han sido objeto de la atención de los redactores del texto, y no son todo errores, sino que hay algún acierto incluso desapercibido o considerado extraño. Termino. ¿Mejorarán estas leyes nuestro derecho administrativo? Por volver a arriesgarme con un pronunciamiento explícito. Bueno, pues podían haberlo mejorado más. Si comparamos lo que se ha hecho en España con estas dos nuevas leyes, con lo que el derecho comparado nos ofrece en materia de procedimiento y régimen jurídico, pues hay muchas experiencias aprovechables en el derecho comparado que se han ignorado. Materia de agilización de plazos, el problema del silencio administrativo, que sigue sin resolverse en este país. Materia de buena regulación y de regulación inteligente, no se ha hecho más que decir que se quiere hacer, pero no se ha hecho en realidad prácticamente nada de lo que se puede hacer para mejorar la regulación y simplificar y codificar. Materia de alcance de las bases del régimen jurídico, también se podría haber hecho mucho más, de responsabilidad. No se corrige el problema de la expansión de derechos autonómicos que plantean regulaciones alternativas a la básica estatal, por retraso en la aprobación de la Ley 3092, porque muchas comunidades autónomas ya tienen sus leyes de procedimiento administrativo y ahora va a ser difícil, y no me refiero solo a las leyes catalanas, sino a otras muchas, como pasó con el régimen local antes, sintonizar la ley básica o las leyes básicas con las leyes autonómicas. Todo esto son observaciones críticas a lo que se podría haber hecho mejor, pero finalmente, si yo tuviera que hacer un balance sobre ambos textos, coincidiría con el informe mayoritario del Consejo General del Poder Judicial, aunque ha sido objeto de un voto particular también destacable y bien sustentado en el propio Consejo, que es que con todas estas críticas la opinión que me merecen ambos textos es favorable, porque algo había que hacer con el procedimiento y el régimen jurídico de las administraciones públicas en España, y estas dos leyes lo han intentado. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, profesor Rivero, por la sólida y sugerente intervención y explicación que nos ha hecho de los dos textos, especialmente de la ley de procedimiento. A continuación, si hay alguna intervención, alguien. Sí, allí.
Hola. Yo quería preguntarle qué ejemplos existen en el derecho español de fondos y personalidad jurídica y por qué se crearon, si hay instrumentos ya bastante privados como las fundaciones o las sociedades para crear este tipo de, bueno, de figura. Gracias.
Bueno, cada vez que se ha orientado un patrimonio público, una masa de recursos públicos hacia la inversión, ¿verdad?, en mercados financieros, por ejemplo, nos encontramos con una figura de estas características, ¿no? Puede que no tengan esta denominación aún, con todo su alcance, pero cuando pensamos, por ejemplo, en la gestión de las pensiones, ¿no?, o de otros posibles fondos públicos, nos encontramos con esa figura. Ya digo que no he dicho que en España no se ha utilizado el trust anglosajón, el fideicomiso, que es lo que están haciendo otros países, entonces no, pero sí tenemos casos de recursos públicos que se ponen en valor mediante la inversión en mercados financieros.
Perdón por interferir, ¿no? Si quiere usted tener una relación de esos fondos, entre usted en Google, donde estamos todos, ¿no? Y está todo el mundo, y pone usted simplemente IGAE Invespe con V. Y ahí los tiene todos relacionados, además de todos los organismos autónomos, empresas públicas, pero ahí están todos los fondos sin personalidad, que son muy viejos, ¿eh? Porque vienen en la ley de entidades de las autónomas del 58, ya estaban, por cierto.
En el informe final del CORA, en la página 235, pues se dice que en el INVESPE a 31 de diciembre de 2012 se enumeran 22, 8 de los cuales corresponden al MINJA, y cita aquí, bueno, pues, el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, el Fondo de Liquidación ASICA, el Fondo de Liquidez Autonómico y una larga serie. En la página 235 del informe CORA tiene una relación de cuáles son los existentes cuando se realizaba el informe.
Buenos días. Quería saber por qué se excluyen las agencias y qué es eso de las autoridades administrativas independientes. Porque pone como disposición derogatoria que se deroga la ley de las agencias, ¿no?
Sí, también sabe que en el proceso de reforma de las administraciones públicas y replanteamiento de esa figura fue discutida y muchas no llegaron a verse efectivamente materializadas. También ha habido una discusión en torno a las autoridades administrativas independientes y el alcance de la extensión de las normas, con una observación crítica del Banco de España en concreto en el proceso de elaboración de estos textos, que fue recogida en otros informes, porque si efectivamente son independientes no pueden categorizarse dentro de la figura de organismos dependientes y normalmente además incluyen en su estatuto peculiaridades de régimen jurídico a las que no se puede reconducir mediante una ley de procedimiento. Y esto, por cierto, también es característica definitoria de las, o podía ser característica definitoria de las agencias. Tanto las agencias como las autoridades administrativas independientes tienen en común, en un grado mayor que el resto de las entidades del universo instrumental, que todas comparten esa nota distintiva, la búsqueda de un régimen especial, pero que es mayor en el caso de las agencias y en el de las autoridades administrativas independientes. En el caso de las agencias, esa búsqueda de flexibilidad y de régimen especial fue propiciada inicialmente, justo antes de la crisis y de la reforma administrativa orientada por CORA, pero un impulso renormalizador, es decir, contrario a las peculiaridades, a la situación de regímenes especiales, lo que tras la ley de entidades estatales autónomas que acaba de citar certeramente el profesor Santa María Pastor y de la ley general presupuestaria del 77 se llamaron entes apátridas que no eran calificables, ¿verdad?, en otra de las categorías, todo eso se tendió a eliminar, ¿no? Tiene más justificación en el caso de las agencias acabar con las peculiaridades y con la flexibilidad, aunque a veces es más necesaria que en el caso de las autoridades administrativas independientes, porque esas autoridades administrativas independientes, comisiones reguladoras de sectores económicos, que también han sido simplificadas con la creación de la Comisión de los Mercados, Nacional de los Mercados y de la Competencia, es decir, ha habido una refundición de autoridades reguladoras también en esta legislatura, ¿verdad? Pero sigue teniendo sentido en otras que, como el Banco de España, pues tienen un estatuto que no se puede reconducir sin más, por razones obvias, al régimen jurídico general ni del sector público, ni necesariamente en cada uno de sus aspectos del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, estamos hablando de entidades, unas y otras, agencias y autoridades administrativas independientes, con un grado de peculiaridad en sus estatutos respecto del régimen general mayor, que no están perfectamente encasilladas en una modalidad de entidad instrumental que uniformice perfectamente sus regímenes de personal, de contratación. Esto acabó con ello el legislador antes de estas normas, porque no compartía el criterio de la flexibilidad o del diseño creativo propio de las agencias, y por eso las agencias no tuvieron un largo recorrido organizativo, a pesar de haber sido previstos en su ley reguladora. Y tiene más razón de ser en el caso de las autoridades administrativas independientes, porque pretende concedérseles un estatuto que les garantice pues una mayor separación respecto del núcleo de la, el núcleo organizativo de la administración, pero también se ha procedido a un proceso de normalización y fusión de autoridades administrativas independientes a través de la creación de esa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿no?
Hola, buenos días. Antes comentó que el Estado estaba haciendo un uso, digamos, escaso del artículo 149.1.18 de la Constitución últimamente. Sin embargo, la sentencia del Constitucional que resolvió el recurso contra el título décimo de la Ley de Bases sí que le dio el empujoncito para sacar adelante el ARSAL y todo lo que supuso, y sigue suponiendo, porque tengo entendido, lo podrá confirmar el otro profesor, que la Junta de Andalucía ha recurrido a la Ley Orgánica de Financiación Autonómica por la modificación del orden de acreedores, ¿no?, de la Administración Autonómica, a través de las transferencias del Estado a las comunidades. Eso por una parte. Por otra, usted, cuando comentaba las principales novedades que suponía la ley de procedimiento, que es básicamente hacer electrónico lo que antes era en papel, sin embargo, yo desde la práctica, porque soy empleado público, creo que una muy importante incorporación, que es aportación, si no me equivoco, del informe del Consejo General del Poder Judicial, es la positivización de la desaparición del plazo contra el silencio administrativo. Sí es cierto que la ley solo se limita al recurso de alzada, y de hecho algún autor echa en cara que no se haya aprovechado que este legislador, con una norma tanto modifica, lo haya aprovechado para modificar la ley de régimen de la ley de jurisdicción contenciosa. Muchas gracias.
Sí, efectivamente son muchas las novedades en régimen de silencio. Ya he hablado también de la revisión de oficio en aspectos puntuales. Hay novedades relevantes en materia de garantías, aunque ya la jurisprudencia, como dice el informe del Consejo General del Poder Judicial, había precisado esos avances. Incorporar a la ley de procedimiento lo que jurisprudencialmente ya se ha decantado en distintos aspectos es positivo, aunque no siempre imprescindible, ¿no? Bueno, sí, yo creo que esa es una mejora notable. Y en cuanto al 149.1.18 de la Constitución, razonablemente desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional debería, y el legislador primero y luego el Tribunal Constitucional, debería sacarle más partido a esa previsión, ¿no? No solo a través de la dinámica propia de la versatilidad de las bases, la interpretación de que sea básico, pues cambia a lo largo del tiempo en función de las circunstancias, de la evolución del Estado autonómico, sino también a partir de un concepto de procedimiento administrativo común que supere la visión de sucesivos trámites de estructura procedimental convencional y tradicional del procedimiento, porque el procedimiento no es solo una cadena de actos que conducen a la realización de un fin, ¿no?, como un arquetipo muy canónico podría ofrecer. El procedimiento es el modo de actuar la administración. Entonces, una interpretación restrictiva del concepto de procedimiento administrativo común a partir de una visión decimonónica del procedimiento administrativo cohíbe el desarrollo de las bases. Pero si entendemos que el procedimiento administrativo común incluye pues un mínimo común denominador sobre cómo deben actuar las administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos, pues tal vez llegamos al punto en el que no es aceptable en determinadas instituciones que las administraciones públicas, las comunidades autónomas o las entidades locales ofrezcan soluciones muy distintas a derechos básicos de los ciudadanos en su relación con ellas, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo por la dispersión, por el retraso de la modificación de la Ley 3092, por la dispersión de los derechos autonómicos, no solo en contra de lo que, desde mi punto de vista, es el reparto constitucional de competencias, en su sentido originario, sino también en contra del derecho europeo. Y es un proceso que nos mostró muy claramente la transposición de la Directiva de Servicios y que la Ley de Unidad de Mercado ha podido corregir solo en parte lo que se refiere a la regulación económica, pero que en materia de tramitación procedimental aún presenta desafíos significativos. Claro que esta es una cuestión muy discutible, ¿eh? Si usted hay quien lo ve desde otro punto de vista y considera que el alcance del 149.118 tiene que ser más reducido, no solo en estos aspectos, sino, por ejemplo, en materia de contratos públicos, ¿no? En la regulación de los contratos administrativos. Yo creo que es un momento para abogar por una interpretación expansiva del 149.118 y que el Constitucional vaya en esa dirección me parece positivo.
¿Puedo añadir una cosa? En relación con el artículo 149.118, es cierto lo que señala el ponente, de que en los últimos tiempos, tanto por parte del legislador estatal como por parte de la jurisprudencia constitucional, hay una especie de autocontención a la hora de invocar el artículo 149.118, lo cual no significa que no se estén metiendo subrepticiamente determinaciones organizativas a través de otro título competencial que es incluso mucho más versátil, más cómodo, y que la jurisprudencia constitucional permite hacer con él lo que se quiera, incluso convertir competencias exclusivas en competencias compartidas. Me refiero al famoso 149.113, que también lo invocan estos dos proyectos de ley de ordenación de las bases económicas. Le pongo un ejemplo concreto de la jurisprudencia constitucional en este sentido. En la ley del vino del 2003, esta ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y fue objeto de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013-2014. No recuerdo, no le puedo dar ahora mismo la fecha con exactitud. Ahí, uno de los contenidos de esa ley era regular, por lo menos, los principios organizativos básicos de los consejos reguladores de las denominaciones de origen, que por mucho que queramos, antes eran órganos, ahora son corporaciones de derecho público, desempeñan funciones públicas, tienen que garantizar el tratamiento común ante los administrados cuando ejercen esas competencias públicas del artículo 149.118. Bien, pues ahí el legislador estatal utiliza no el 149.118, sino el 149.113 para justificar una determinación que es puramente organizativa, que además encaja perfectamente en el 149.118. El Tribunal Constitucional le da su bendición y solo hay un voto particular, a mi juicio, cargado de sensatez, de nuestro desgraciadamente fallecido, el profesor Luis Ortega, en el que dice: yo comparto con la mayoría de mis compañeros que efectivamente esto es básico y esto tiene que ser básico. Lo que me parece absurdo es que, teniendo el 149.118, que habla precisamente del régimen jurídico de las administraciones públicas, echemos mano de un precepto, un título habilitante como el 149.113, para justificar lo que se podía haber justificado con mucha mayor claridad y sin más subterfugio y sin más recoveco por el 149.118. Un voto particular, ya le digo, yo creo que fue probablemente de los últimos textos que escribió como magistrado del Tribunal Constitucional, que está lleno de sensatez y en muy pocas palabras condensa lo que es toda una doctrina sobre cuándo y cómo se debe de aplicar ese título. Por ampliar un poco.
Muy bien, pues muchas gracias.